ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, la segunda cita de nuestro viaje está ya lista. Dos nuevas horas están preparadas esta noche para tratar de encontrar claves a uno de los mayores misterios que está cerca de nosotros, esa crisis que dicen que nos está acuciando. No os lo perdáis. Esta noche especial en la que están cayendo montones de estrellas, las dracónidas, si podéis asomaros, dicen que es todo un espectáculo. Comenzamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde vuestra casa. Y nuestro destino es llegar a acercar nuestra voz hasta ese lugar donde nos escuchas, en cualquier parte del mundo que sea. Un placer para todos nosotros, todo el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche, con la atención de Rubén, de Felipe y Margas, que controlan todo nuestro mágico sonido, y con invitados de lujo que han llegado hasta nuestro estudio para ofrecernos respuestas. Ya veréis que seguro nos van a ayudar mucho. Y queremos que conectes esta noche con nosotros. Hay 5 premios, 5 libros súper especiales y un plan que nos puede ayudar para sortear entre todas las llamadas que tengamos. Nuestro teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, nuestro muro de Facebook, cada día con más gente. Saludamos a todos. Saludos, como siempre, para los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras, en cualquier parte del mundo, a través de la radio online. Y como esta noche tenemos mucho que contaros, ahí van los primeros datos de ese misterio que está a nuestro alrededor.
Estamos inmersos en medio de una de las crisis más profundas que la humanidad haya conocido en los últimos tiempos. Bolsas que se desploman, empresas que quiebran, bancos sin fondos, países enteros en bancarrota. Y muchos nos preguntamos, ¿qué está ocurriendo? ¿A qué se debe todo este movimiento económico que se está produciendo a nuestro alrededor? ¿Es acaso esta crisis el aviso de algo más importante? ¿Más profundo? ¿Estamos llegando quizás al final de un sistema de vida? ¿De un modelo económico basado en el egoísmo y el interés? Adentrarnos en un mundo absolutamente desconocido para nosotros será esta noche nuestra intención. Pero tranquilos, tenemos buenos guías que nos llevarán a comprender qué sucede a nuestro alrededor. Será un viaje diferente al que estamos acostumbrados, pero ya veréis, seguro que nos será de mucha ayuda. Disponte, nos vamos hacia el mundo del dinero y de la economía global, uno de los mayores misterios de nuestro tiempo.
En este este programa que tratamos de misterios, a mí se me hacía un tanto raro tocar el tema que vamos a tratar hoy, vamos a tratar de desarrollar, pero quizás sea el mayor misterio que está a nuestro alrededor, y han venido invitados de lujo. Saludamos a Mario Miller. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Un placer que estés hoy con nosotros.
Igualmente.
Qué bien me han hablado de ti. ¿Estás considerado una especie de papisa en esto de la economía?
No,
yo creo que sí.
Es un poco exagerado.
No, fíjate lo que dicen por aquí. Su corona no se la ha puesto ella, se la ha colocado quien ha conseguido subir tan alto. Eres analista, editora de una página web que es un poco referencia para toda la gente que está en esto de la economía, oro y finanzas. ¿Por qué te interesaste por esto del dinero y estas cosas tan extrañas?
Porque me parece algo vital, vital para la vida, el dinero. Y encontré que se sabe muy poco del dinero, de algo tan importante como es el dinero, algo con lo que, por lo que luchamos todos los días, algo que está relacionado con nuestra familia, con nuestro bienestar. Y bueno, empecé a averiguar hace 10 años lo que estaba sucediendo, muy preocupada por la situación, y me di de bruces con algo pues que no es quizás tan complicado, pero que sí se intenta ocultar a la gran mayoría de la gente.
¿Qué es?
De hecho, el dinero. Sí. Algo tan sencillo como el dinero. ¿Me permites? Tengo una frase de John Kenneth Galbraith, que fue uno de los grandes economistas mundiales, y él decía que el estudio del dinero es de todos los campos de la economía el único en el que se emplea complejidad para disfrazar o eludir la verdad para no revelarla. Y esto lo decía uno de los grandes economistas.
O sea, que nos engañan también con eso.
Bueno, sí, nos engañan y nos dejamos engañar.
Ya, déjame que presente a otro invitado que tenemos por aquí. Ya ha estado con nosotros Nacho García Mostazo. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Periodista, compañero, autor de un libro que se llama Yo tengo un plan, saca de partido la crisis. ¿Tienes un plan de verdad, Nacho?
Bueno, es una forma de hablar. El plan es la primera mitad del libro, que es donde explico una regla muy sencilla de la abuela que se nos ha olvidado a todos, que es que cuando tengas 5 pesetas, guarda 2 y gástate 3, o guarda 3 y gástate 2. Quiero decir, la regla básica de la abuela, que era ahorra un poco, inviértelo con sabiduría y con aplomo, y procura prosperar o al menos proteger el patrimonio, sirve para dar inicio al libro y se convierte en esa primera mitad. Y la segunda mitad del libro trata fundamentalmente sobre la crisis, sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sobre los datos básicos y sobre el dinero deshonesto, por así decirlo, que es el dinero con el que todos funcionamos, con el que nos movemos.
¿Dinero deshonesto?
Sí, el dinero deshonesto no es otra cosa que el dinero que los gobernantes mandan imprimir porque a ellos les da la gana. Quiero decir, todos funcionamos con un dinero que es un dinero de papel, que no tiene ningún tipo de respaldo.
¿No tiene el respaldo del oro?
No, hace ya 40 años, ¿sí?, se ha cumplido este verano, que no tiene respaldo oficial del oro, realmente era desde antes. Pero hace 40 años Richard Nixon cerró el año 71, cerró la ventanilla del oro. Y digamos que ya no se podía entregar, ningún país podía entregar a la Reserva Federal de los Estados Unidos billetes de dólar a cambio de oro. A partir de esa fecha el dinero queda definitivamente desligado. Desde antes ya los ciudadanos no podían tampoco hacer ese tipo de intercambio, de entregar dólares en la ventanilla de la Reserva Federal y que le entregaran oro a cambio. Pero bueno, a partir de ese momento queda definitivamente desligada la moneda, el dólar, del oro. Y a partir de ese momento, por tanto, los gobernantes pueden imprimir tanto dinero como quieran. Tuvieron la suerte los estadounidenses de que su moneda se convirtió en moneda de reserva mundial. Y en moneda de reserva mundial, partiendo de la nada. Por tanto, ellos simplemente tenían que darle al botón de imprimir. Y como encima era la moneda de reserva mundial, podían comprar lo que quisieran y al precio que fuera, porque no importaba. No importaba. Y de ese modo hemos vivido durante todos estos 40 años en una, digamos, en una burbuja, en una marea, ¿verdad? Marea de dólares y marea del resto de divisas, evidentemente, que siguiéndole el rollo al dólar se han sumado a crear esa marea de billetes en la que todos nadamos, ¿vale? y que no están respaldados absolutamente por nada, que es dinero deshonesto, pero que no deja de ser el sistema de intercambio, porque no tenemos otro. Es decir, la moneda que utilizamos habitualmente para intercambiar bienes y servicios, ¿vale?
Los dos sois referentes en este mundo de la economía. De hecho, Mario, a ti has hecho, como analista que eres, te consultan si comprar o vender o no sé qué. Luego hablaremos del oro al final del programa. Así que yo os pido que, yo soy un absoluto inculto en esta historia, que bajemos un poquito el nivel para que yo por lo menos pueda entenderlo. Nuestros oyentes seguramente que serán capaces, pero para entender un poco y tratar de sacar conclusiones de este asunto, ¿no? Sobre todo porque para mí es un misterio lo que está ocurriendo. Seguramente con vuestra ayuda trataremos de dar alguna respuesta. 12:17, 1:17 en las Islas Canarias. Tenemos 5 libros. Yo tengo un plan que seguramente os va a servir de mucho, de uno de nuestros invitados, que dice que nos quiere dar un paraguas ante esa tormenta que se nos viene encima. Que así es como define la crisis. 900-137-137 nuestro teléfono. Detrás de esta introducción os contamos más cosas.
Sé que Japón, la segunda economía del mundo, está sufriendo su peor recesión.
La carga para el bolsillo familiar es mayor.
Tras los salvamentos de bancos que hemos visto estos días, véase el Ipo Real alemán, el Fortis belga holandés o el Dexia franco-belga, no se dejará quebrar ningún banco.
La recesión es un suma y sigue en el INEM. La tasa de paro en 2010 superará el 19%.
El Banco de España cree que las cifras en negativo de nuestra economía van a superar este año las previstas por el gobierno.
Europa está unida frente a la crisis financiera y determinada a actuar de forma coordinada.
Yo creo que ha sido un problema de codicia permitida. Es decir, codicia siempre hay, pero para eso están los órganos públicos, para temperar las cosas y evitar que la codicia de unos pocos acabe en la miseria de muchos. Lo que pasa es que cuando el regulador, el Banco Central, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, deja de regular y de supervisar, hasta el más puritano se convierte en un sinvergüenza. Y hace de su capa un sayo y convierte el negocio en un negocio especulativo y de comisiones a cobrar. Y dicen, bueno, esto cuando explote ya lo arreglará el Estado.
Celebremos algo al fin, el fin del negocio inmobiliario.
Desde un punto de vista de alcance mundial ha sido un desastre. Y la prueba es que tienen que estar aportando miles de millones de dólares que, por cierto, no existían antes. No había para curar el SIDA, no había para la malaria, no había para evitar que la gente se muera de hambre. No había dinero, no había 30.000 millones. Y de momento 820.000, 440.000 millones.
Mucho estamos oyendo hablar en los últimos tiempos sobre la crisis económica que nos acucia. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo sobre lo que ocurre en nuestro mundo. ¿Qué se esconde tras la crisis? ¿Acaso una crisis más profunda? ¿Global? ¿Quizás el indicio del fin de un sistema? ¿De un mundo? Veamos qué opinan nuestros invitados.
Ahí escuchábamos un pequeño informe, lo hemos sacado de nuestros compañeros de Canal Sur, Tesis, y hablaban de Federico Mayor Zaragoza y Ramón Tamames dando sus opiniones. No sé si estáis de acuerdo, ponías una cara muy rara, Mario.
No es la mía.
No, ponías, vamos, ¿qué pasa con la crisis? ¿Qué es esta crisis? ¿Cómo ha surgido? En eso que nos cuentan de esos fondos de las hipotecas basura, no. Y seguro que nuestros oyentes se están sorprendiendo de que hablamos hoy de este tema, pero atentos, vamos a aprender muchas cosas.
Yo diría que no estamos en una crisis.
¿No?
No. Yo diría que estamos al final de un ciclo financiero, al final de un sistema financiero. Un sistema, como bien dijo Nacho hace un momento, que nació en la época, al final de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, cuando se crearon los grandes organismos que rigen hoy en día la economía mundial, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando efectivamente se dijo que el dólar iba a ser moneda de reserva mundial, se dictaminó así. Pero claro, en esa época dijeron, vale, aceptamos que el dólar sea reserva mundial, pero ¿qué nos dan ustedes a cambio? Y ese es el último respaldo que tuvo el dólar de alguna forma cuando Estados Unidos ante otros países se compromete en que no va a emitir más de 35 dólares y por cada 35 dólares que emita va a tener una onza de oro respaldándolo. Entonces, en 1944, el resto del mundo dijo, de acuerdo, vamos a seguir así porque ustedes ponen eso, pero ustedes ponen el respaldo de esos de esa onza de oro por cada 35 dólares que emiten. ¿Qué sucede? Todos los gobernantes, todos, y eso no es de ahora, no es de ayer, ni espero que sí se arreglen en el mañana, pero hasta ahora todos los gobernantes han tenido siempre la misma tentación, que es gastar lo que no es suyo y gastar más de lo que necesitan. Para las guerras, de hecho el patrón oro definitivamente en el comienzo del siglo XX se rompe para emprender la Primera Guerra Mundial. Entonces, volviendo al tema, no estamos en una crisis, estamos absolutamente al final de un ciclo financiero. ¿Cuál es la crisis? Es nuestro gran desconocimiento sobre lo que está pasando. Esa es la gran crisis del mundo, que tiene un absoluto desconocimiento, que es manejado de una forma casi grotesca, empezamos a ser manejados por las grandes corporaciones. ¿Cuál es el problema de la crisis? El problema de la crisis no es que suba, que baje, que el Banco Central diga, que el otro diga. No, el problema de la crisis es, como bien dijo Nacho también, el dinero sin respaldo, el dinero creado de la nada y, algo muy importante, la reserva fraccionaria, a que no hemos oído hablar de eso.
No tengo ni idea.
Bueno, pues es algo tan sencillo como un privilegio que tienen los bancos del mundo, que se lo han dado los estados, y de hecho tanto es que ya son los grandes bancos y las corporaciones los que casi están dominando los estados. Esta reserva fraccionaria, lo que consiste, es muy sencillo, no tiene mucha vuelta de hoja, es que el dinero que depositamos, nuestros ahorros, nuestro sueldo, nuestro dinero especulativo, todo, ellos tienen el derecho de invertirlo y únicamente tienen la obligación de tener algo que se llama coeficiente de caja del 2%. Esto significa, dame tu dinero, yo supuestamente te lo guardo, pero yo con eso lo muevo de todas las formas que yo quiero y únicamente tengo que tener el 2%. Esto es lo que dice el Banco Central Europeo que han de tener.
Para responder ante...
Entonces, claro, llega un momento donde este sistema no puede continuar así. O sea, estamos viviendo un mundo que está llegando a su fin. Este tipo, no estamos en un apocalipsis porque el mundo no se va a acabar, pero evidentemente este sistema de vida, si antes se vivía con el trabajo y el ahorro, hoy en día es todo especulación y deuda. Hay algo que no cuadra.
Ya. ¿Y tú eres analista financiera?
No, yo fundé Oro y Finanzas.
Ya, pero fíjate que eso lo dicen las profecías, aquí hablamos de ello, y están diciendo que en este tiempo iba a ocurrir esta historia.
Claro. Es que probablemente sí estemos viviendo tiempos de grandes cambios.
Me extraña que una especialista financiera diga esto.
Pero es algo que solo hay que poner la televisión, no hay que hacer mucha más cosa, hay que ver la televisión, hay que ver lo sesgado que nos están dando los periódicos, las noticias, pero únicamente viendo cómo se está moviendo el mundo es muy evidente.
Déjame que piensa, breve si puedes, Nacho.
Sí, claro.
¿Qué pasa con la crisis? ¿Qué decir una palabrota? ¿Qué es esto?
¿Qué carajo es esto?
Sí.
Sí, pues básicamente, si con el dinero honesto en su momento, digamos que ese dinero honesto servía para que la gente pudiera hacer intercambios de valor, pudiera ahorrar, es decir, el dinero era una reserva de valor, servía también como moneda de intercambio para comprar bienes y servicios. Digamos que la base de la economía se movía en torno a un dinero que estaba respaldado y, por tanto, la economía sencillamente consistía en que cuando uno generaba más capital, es decir, un industrial, un empresario, alguien que trabajaba duro, generaba más capital del que podía consumir, lo vendía. Lo ponía en el mercado y lo ponía a la venta y lo vendía. Y las empresas eran en realidad gente que sus ahorritos los ponía, digamos, se los entregaba a un industrial, a un empresario, para que hiciera crecer ese dinero creando riqueza. Bien, hasta ahí todo funcionaba correctamente. Pero cuando llega la gran oleada de dinero como consecuencia de todo lo que ocurre después de Bretton Woods y luego cuando se rompen los patrones y Estados Unidos deja de tener una onza de oro por cada 35 dólares y lo que hace es que imprime a mansalva dinero.
Eso ocurrió ya, ¿no?
Siguen, claro, eso ya ocurrió.
Y el resto de los países han hecho lo mismo.
Y nos llega una ola de una marea en la que nos ahogamos, una marea de dinero, dinero a expuertas. Lo que se crea es, por encima del dinero honesto, es decir, de la base de la economía, de el dinero que nos sobra lo podemos invertir, lo podemos hacer que cree más dinero, invirtiendo, ayudando a un empresario a prosperar, etcétera, se crea una burbuja de dinero gigantesca por encima de esa economía básica, que está basada en dinero que son no más que fotocopias, ¿vale? Que es todo el mercado de derivados financieros que existen ahora, que en realidad es un mercado de apuestas, está basado en esa marea de dinero, en ese sobrante de dinero tan exuberante, que permite generar, permite crear un mercado de apuestas por encima del mercado real, ¿vale? Que es inmensamente grande, es gigantesco y que en absoluto tiene ningún tipo de respaldo. Esa es la burbuja más peligrosa, por así decirlo, del sistema financiero actual. Esa no se ha pinchado todavía, pero como se llega a pinchar, ahí sí que nos vamos todos a la porra.
Vale, por partes. En tu libro dices que la primera parte de la crisis, primero dices que la crisis era más grave de lo que imaginamos.
Sí.
Y hablas de que primero lo van a vivir las familias y bueno, la gente más normalita, pero luego viene una crisis mucho más profunda. ¿Esto se va a complicar todavía más?
Sí, se va a complicar.
Mario, si quieres, todavía, se va. O sea,
digamos que lo que han hecho las familias ha sido reajustar su presupuesto, ¿vale? Aplicando la tesis de que uno no puede gastar más de lo que ingresa. ¿Por qué? Porque hasta hace 4 días hemos estado gastando por encima de lo que ingresábamos. Hemos vivido del endeudamiento y del crédito barato y del dinero fácil. Precisamente como consecuencia de que teníamos una avalancha tal de dinero que estaba chupado. Pedir dinero, te lo prestaban, genial, me compro un casoplón y además 3 coches, si hace falta. Bueno, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Las familias, por tanto, cuando ven el tamaño de la crisis, lo detectan y reajustan su presupuesto. Las primeras que lo han hecho son ellas. Las empresas han ido detrás. Unas han quebrado, evidentemente. Otras han cerrado, otras han despedido gente, pero todas han estado, han reajustado, digamos, o están reajustando, están en ese reajuste de su economía, ¿vale? Pero los gobernantes, los estados, los países, todavía no lo han hecho. Y además han asumido voluntariamente con nuestros impuestos y con dinero de ese creado en base a fotocopias las deudas de los bancos quebrados y de las grandes corporaciones quebradas, ¿vale? Entonces, la General Motors, quebrada. Como iba a provocar que una ciudad entera como Detroit se fuera a la porra, se fuera por el sumidero, los gobernantes lo que hacen es que inyectan dinero en la General Motors.
Bueno, ¿les cuesta? ¿Tienen fotocopias?
Claro, le dan a la máquina de fotocopias, le dan a la máquina de imprimir y le inyectan unos cuantos ceros a las cuentas de la General Motors, con lo cual la reflotan, todo el mundo contento, feliz. Pero en realidad ese dinero se saca de las costillas de los ciudadanos, de los contribuyentes. Es decir, en realidad se saca de la deuda,
yeah,
que es nuestros futuros impuestos. En este caso, los futuros impuestos de los estadounidenses, ¿vale? Es decir, digamos que el gobernante dice, le inyecto dinero a la General Motors. ¿Por qué? Porque sé que durante los próximos 10 años voy a recaudar X millones de dólares que me servirán para pagar ese agujero. Es decir, bueno, si todo sigue funcionando, pues yo inyecto dinero ahí, yeah, y se lo cargo a los ciudadanos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los gobernantes se han metido en un agujero tal, de un tamaño tal, que la crisis de la deuda hipotecaria que había reventado, la subprime, etcétera, que afectaba a familias y a bancos, ahora afecta a contribuyentes y países. Y el agujero es cada día más grande. Ya no es un agujero, es un cráter.
¿Estarás de acuerdo conmigo, Nacho, de que hay que restablecer el sistema financiero internacional,
claro,
completamente?
Hay que refundarlo
y
por completo.
Y lo que tú estás definiendo yo lo definiría en 2 palabras.
Sí.
O sea, cuando uno... ¿qué es el dinero honesto, no? O sea, el dinero honesto es muy fácil. Es un dinero que si tú trabajas hoy 10 horas... y acumulas ese trabajo tuyo y lo metes en una cajita, ese dinero ahorrado con tu sudor, y te das media vuelta a los 10 años, tú esperas que ese dinero continúe valiendo lo que tú sudaste,
sí,
¿correcto? Eso es lo que no sucede hoy en día. Hoy en día estamos trabajando, no solo terminamos nuestra jornada de trabajo, y no te digo que se nos ha devaluado el dinero al terminar la jornada, pero si nos damos la vuelta al año... Si ahorramos 100, te das la vuelta y tienes 80. Y dices, eso se llama un impuesto indirecto. Eso es una es lo peor que se le puede hacer a una sociedad. Estás robando, o sea, estás realmente robando a mano armada. Y hoy en día hablamos de estados, pero es que yo creo que los estados se han borrado prácticamente. O sea, no existen ya estados, son grandes corporaciones las que manejan esos movimientos de los estados. Y luego nos tienen mareados con esa dualidad. Derecha, izquierda, blanco, negro, Real Madrid, Barcelona, republicanos, demócratas. Y mientras nosotros andamos con ese mareo, ellos se hacen cargo de lo que realmente les es beneficioso, y es con lo que llevan ellos, que es la economía del mundo. El fundador de la saga de los Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, lo que dijo en su momento fue: denme a mí el control, o no denme a mí, denme el control del dinero y no me preocupa quién hace las leyes. Ya. Y eso es exactamente
lo que está
sucediendo hoy en día. Por eso te digo, profecías, ¿no? Es muy claro lo que estaba pasando, muy claro lo que iba a suceder, y dos y dos son cuatro, y no se ha inventado todavía otra solución.
Pero estaba profetizado, déjame que dé un recuerdo.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:32 en las Islas Canarias, esta noche tratando un tema muy extraño para el Espacio en Blanco, pero que es un misterio. En esa introducción que hemos puesto antes, hablaba Ramón Tamames y Federico Mayor Zaragoza, decía: para el SIDA, para la malaria no hay, no, para el hambre no hay dinero. Sin embargo, para los bancos se le está metiendo cantidades ingentísimas de dinero. Qué vergüenza, ¿no?
Claro, ¿quién crees que está creando ese dinero? Los bancos, evidentemente. O sea, es lo que está sucediendo. Es porque no hay dinero honesto. O sea, no existe, no existe el dinero honesto. O sea, es absolutamente una locura que no hayan 200 millones para mandar a África y se esté rescatando en Estados Unidos, en Europa y bancos por miles de millones. Es absolutamente absurdo. O sea, lo que estamos viendo es, y la gente ahora mismo está saliendo a la calle por eso. Aquí, en Túnez, en Washington, en Seattle, en Madrid, en Barcelona, en París, en todos lados, algo está pasando.
Ya, decías antes, hablabas de los chinos. Hay una profecía, yo estoy tratando de llevarme todo el agua a mi molino, evidentemente. Había una profecía que alrededor de esta crisis y de este tiempo los chinos iban a hacerse los dueños del mundo, iban a invadir el mundo, evidentemente de una forma muy pacífica, ¿no? Porque los chinos son los dueños de medio mundo ya, ¿no?
Bueno, los chinos son los segundos tenedores de deuda americana, de deuda estadounidense. Es decir, ellos han estado comprando bonos del Tesoro de los Estados Unidos, han estado comprando dólares, por así decirlo, durante décadas, entre otras cosas porque han estado haciendo intercambios comerciales con Estados Unidos durante estos últimos años con un déficit comercial en su balanza para Estados Unidos. Es decir, han estado vendiéndole mucho más a Estados Unidos de lo que les vendían los estadounidenses a ellos, y al mismo tiempo han estado comprando deuda estadounidense a mansalva. El primer tenedor de deuda, el primer depositario de deuda de los Estados Unidos son los propios Estados Unidos,
sí, y es
la Reserva Federal, pero el segundo tenedor es China, y con toda esa montaña de dólares que tiene China se está comprando el mundo. Está comprando fundamentalmente está comprando minas y recursos en África y en América Latina. Lo que suelen hacer, lo que hacen es que los chinos llegan a un acuerdo con el gobernante de turno y le ofrecen construirle, pongamos el caso en el Congo, carreteras, hospitales y escuelas a cambio de que el gobernante le entregue el control sobre sus minas, fundamentalmente de oro, en fin, de las cosas que tienen valor, ¿no? De carbón, de cobre, de lo que tengan, ¿no? Y así es como se están comprando despacito y muy, muy subrepticiamente el mundo entero, el mundo, digamos, menos desarrollado, el mundo donde hay además grandes depósitos todavía disponibles de materias primas.
Es una invasión silenciosa, que sí, es como decía la profecía. No te dejo hablar, permíteme. Hay una segunda introducción que está, vamos a tratar de buscar soluciones en esta historia. Una segunda introducción que está ahí esperando. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Según todos los especialistas, urge una renovación de los sistemas económicos del mundo. La actual crisis económica del planeta se ha creado en muchos sentidos por la avaricia y la codicia del ser humano. Es urgente crear un sistema donde el dinero se convierta en algo honesto, en una energía que pueda ayudar a los seres humanos de este planeta. Este informe mundial nos da algunos datos sobre la situación de millones de personas en el planeta.
La tragedia que se está gestando ahora mismo en Somalia, en Kenia, en Etiopía Oriental, no es sino la imagen de la matanza cotidiana que atenaza a millones de seres humanos por todo el mundo. En Asia, en América Latina, en África, en el Caribe y en otros lugares del mundo. Cada día, 100.000 personas mueren de hambre o por sus consecuencias inmediatas. Cada 5 segundos, el pasado año, murió de hambre un niño de menos de 10 años. Y 856 millones de personas, uno de cada 6 habitantes del planeta, viven grave y permanentemente desnutridas. Sin embargo, el propio informe mundial sobre alimentos de la FAO, que nos facilita esas cifras sin que nadie las cuestione, asegura que la agricultura mundial, con el actual desarrollo de su fuerza de producción, podría alimentar sin problemas, es decir, con 2.700 calorías por día y adulto, a 12.000 millones de seres humanos, es decir, prácticamente el doble de la humanidad. En otras palabras, no hay fatalidad alguna. Un niño que muere de hambre es asesinado. El orden del mundo, tal como está en la actualidad, no solo es mortífero, sino también absurdo, ya que mata sin necesidad.
Veamos las soluciones que se pueden aportar.
¿Querías decir algo, Marion?
Sí, quería decir que nunca en la historia, si bien las crisis se repiten y son ciclos, pero nunca nos habíamos encontrado con 7.000 millones de personas en el planeta Tierra. Y hay un factor muy importante que yo la verdad es que lo comprendí hace muy poco tiempo, que es el factor exponencial. El factor exponencial es cuando las cosas de repente se empiezan a desarrollar y crecer de una forma... estamos ante un punto donde el factor exponencial, tanto en la creación del dinero como en la cómo crece la población del mundo. O sea, ya no crece de... Se tardaron como 2.000 años en llegar a los 100 millones de personas. Y cada vez es más rápido. O sea, de aquí a 20 años vamos a duplicar la población mundial. Quiero decir, y este es un factor muy grave. O cambiamos realmente nuestros hábitos como seres humanos. O no va a ser posible salir de esta crisis, o vamos a vivir realmente una época donde vuelvan las tiranías. Es muy posible que suceda eso, si no cambiamos nada.
Ya, el gobierno mundial, decían también, hablaban de profecías. La crisis va a ir a peor, decías en tu libro que esto solamente está empezando.
Sí, yo me temo que va a ir a peor, vamos, me lo tomo yo, se lo temen los analistas de cabecera, los que yo cito en el libro, porque yo no soy un gurú, ¿no? Yo soy un periodista que ha buscado la información en las fuentes que considero más fiables y que he ido puliendo con el paso de los tiempos. Soluciones para la crisis, a ver las ailas, pero me temo que la cosa es bastante compleja. Y por tratar de resumirlo, diría que la crisis ahora mismo, digamos, tiene una solución deflacionista. Podría ocurrir si, por ejemplo, pongamos el caso Grecia, dice que no es capaz de pagar lo que debe, que en realidad es lo que ocurre, pero bueno, todavía no lo han dicho. Dice que no es capaz de pagar lo que debe y hace una quita sobre su deuda, es decir, a sus acreedores, a la gente a la que le debe dinero, le dice, mira, pues de lo que te debo te voy a pagar la mitad o menos de la mitad.
Y el acreedor se aguanta.
Así es la vida, corazón, y te aguantas. Igual los bancos, que están semi quebrados o quebrados y que están rescatados, etcétera, hacen lo mismo, hacen una quita a sus acreedores. Digamos que también eso serviría un poco de escarmiento para los que han comprado deuda de países sabiendo que están quebrados simplemente con el objeto de enriquecerse. Grecia está pagando su deuda a un 22%. Evidentemente esos intereses son deliciosos para aquel que compra deuda griega, pero sabe a lo que se expone. Yeah. Y puede ocurrirle la versión deflacionista, es decir, no que pago. Por vía de las quitas, pues no se pague todo lo que se debe. Una opción. La segunda opción para, digamos, solventar esta crisis en función de lo que nuestros gobernantes pueden hacer o creen que pueden hacer es por la vía de la inflación. No parar de imprimir dinero para ocultar el cráter, digamos, el agujero en el que nos hemos metido, taparlo a base de billetes. ¿Eso qué va a hacer? Lo que decía Marian antes, que cuando nos damos la vuelta después de trabajar hoy, hemos ganado 100 y según nos damos la vuelta ya son 80. Es decir, perdemos poder adquisitivo los ciudadanos. Nos incorporan un impuesto indirecto que es la inflación, que es dolorosísimo porque no lo notamos, pero nos la está enclavando. Bien. Y hay una tercera salida, que es la más gorda de todas y es la que da más miedo, que es que este sistema económico, financiero actual se vaya a la porra.
Claro.
Y hay que inventarse otro.
Déjame un poquito. No te quiero cortar, claro, decías María, ¿no?
No, efectivamente, el problema que yo veo es que aquellos que nos han traído por estos caminos son aquellos que nos dicen, os vamos a sacar de aquí.
Claro.
Y eso es muy dudoso. Es el doctor que mata al paciente tiene que salir de la sala de operaciones y entrar otro doctor. Uh-huh. Y el problema es que aquí no hay un solo responsable, ni un solo, mire que suena tremendo, ¿verdad? Ni un solo responsable de esta crisis.
¿No?
No. ¿Dónde usted ha visto que hay algún tipo de persona
que
se haya responsabilizado de esta crisis? No.
No.
No existe. Todos están con primas y siguen conduciendo.
Además eso, ganan un montón de dinero.
Efectivamente, o sea. Y claro, es el problema. Mientras los mismos que nos han chocado el coche sigan siendo los conductores, pues no vamos a ganar la carrera. Entonces,
¿y qué se puede hacer?
Tenemos que plantearnos. Tenemos que cambiar el sistema financiero internacional.
Eso, la gente en la calle no lo puede hacer, ¿no?
No. Claro, lo que puede la gente en la calle es empezar
dejar
a
informarse. De
No. Eso es otra de las cosas que es un grave error. Yo no sé, lo habrán escuchado. Nunca como hoy hemos vivido esta época de prosperidad. ¿Prosperidad a costa de qué? Y prosperidad no es real. Es una prosperidad de burbuja. O sea, ¿qué? Tenemos que replantearnos realmente. O sea, sí estamos en tiempos de final de ciclo. Y sí tendremos que replantearnos pues en esa rueda en la que estamos metidos de boom and boost, que le dicen en inglés, ¿no? Ciclos de alza y de baja, que son lo que a ellos les gusta controlar también el sistema que hoy en día. Y sí, yo creo que debería de haber intelectuales, gente con vocación política honesta, personas de la calle que se reúnan y planteen esto. Porque hasta que no planteemos esto, pero claro, hay un desconocimiento muy grande.
Ya. Yeah.
Muy grande.
Claro, porque todos ahora, cuando protestan en la calle o cuando los políticos hablan peor aún porque procuran ocultar la realidad o probablemente incluso hasta la desconozcan, digamos que en la calle, los del 15M, por ejemplo, cuando se han manifestado, no han hablado de una profundidad como esta, de queremos un dinero honesto, que es la esencia de todo realmente. Lo que han protestado es porque las hipotecas siguen siendo muy caras, porque nos han tomado el pelo, porque no tenemos trabajo, es decir, por lo del día a día, ¿no? Pero realmente si vamos a lo hondo de la cuestión, la raíz está ahí, en que no tenemos un dinero honesto, y eso, gente de derechas, gente de izquierdas, gente de todos los colores, al final, si le dan un par de vueltas, muy probablemente lo que lleguen es a esa conclusión. Aquí no hay colores, aquí es necesitamos dinero honesto, lo necesitamos ya.
Y claro, y la Reserva Federal es algo que recién ahora se está empezando a saber. La Reserva Federal no es un banco central como tal, no pertenece, no es un organismo gubernamental, y hoy en día se sabe. Pertenece a bancos privados.
Sí.
O sea, los 12 bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos pertenecen a los grandes bancos. Fueron creados por JP Morgan, fueron creados por Wells Fargo, fueron creados por los grandes, por los Rockefeller y por todos estos grandes que se reunieron en su momento a comienzos del siglo pasado Pues lo que dijo muy claramente Rothschild, denme el control del dinero.
Eso es.
Y no me preocupan las leyes, que ya me encargaré yo de arreglarlas. Y eso es lo que está sucediendo, claro.
Por tanto, nos enfrentamos a un momento histórico. Para nuestra sociedad, para nuestra civilización.
Llega el 2012, dicen los mayas.
Sí, y es un momento en el que podemos salir. En realidad, a mí me gustaría que saliéramos por la vía del dinero honesto, evidentemente. Quiero decir que todo esto que está surgiendo en este momento desembocara ahí, desembocara en pedirle a nuestros gobernantes, a nuestros mandatarios en todo el mundo, que el mundo pudiera volver al dinero honesto, pero puede salir por cualquier otro lado. Desgraciadamente, como decía Marion, esto puede salir por cualquier otro lado. Pueden aflorar dictaduras, pueden aflorar situaciones realmente inconvenientes.
Guerras, que es una forma de hacer que la economía empiece a funcionar, ¿no? Claro.
Bueno, siempre se ha hecho así. Siempre se ha reactivado la economía mediante guerras y radicalizando pues a las sociedades.
Con tiranos, etcétera.
Vosotros sois un poco los precursores de ese concepto de dinero honesto, concretamente, Marion. ¿Cómo se consigue? O sea, ¿cómo se podría llegar a dejar que sigan fabricando fotocopias y nos sigan engañando y que el dinero sea apoyado con el oro, que vamos a hablar dentro un momentito de él, o por algo tangible?
No necesariamente. El oro es un...
Vamos a hablar dentro un momentito de él, en la tercera
parte
del programa.
Es un barómetro, es simplemente un barómetro. ¿Qué se necesita para un dinero honesto? Se habla de que el capitalismo ha caído y tal. No, el problema está, y vuelvo a repetirlo, son que las grandes corporaciones están al mando de este barco. Entonces,
¿cómo luchar contra ellas? No sé cómo te puedes enfrentar a ellas.
Claro, es un problema. Es un problema con gobernantes honestos. Ese es el primer paso, evidentemente. Y olvidándose un poco de los nacionalismos en este momento, porque vivimos en un mundo, por un lado la palabra globalismo no me gusta, por otro lado, evidentemente vivimos en un mundo global, pero hay que sentarse en una mesa, tenemos que volver a hacer una asamblea de países, volvernos a reunir y todos los países...
Lo hacen la ONU, ¿no? Para eso está la ONU, dicen las Naciones Unidas, ¿no?
Claro, es que todos esos son organismos que están como un poco infectados.
Que no sirven para nada.
No lo sé si sirven para algo. Supongo que la intención fue buena, pero han quedado en manos y han quedado inservibles. Eso es evidente. O sea, solo hay que darse la vuelta y ver lo que está sucediendo en el mundo, que es evidente. Dinero hay para todo el mundo. Comida hay para todo el mundo. Trabajo hay para todo el mundo. El problema es la transparencia. Hay que crear un sistema monetario estable que ha existido a lo largo de muchos siglos. Es posible. Lo que pasa es que los gobernantes siempre tienen esa tentación y hay que poner simplemente pues que eso sea castigado, igual que si yo entro en tu casa y te robo, la ley me castiga, pues debería ser penado. Y si un banco lo ha hecho mal y ha quebrado, ese banco tiene que quebrar. Si estamos en un capitalismo real, debería de quebrar. Y por eso digo, es que no sé si el capitalismo ha quebrado, porque es que tampoco lo que vemos hoy en día obedece realmente al capitalismo, el rescatar a bancos que a su vez lo han hecho no mal, lo siguiente, y han quebrado. Se les rescata con el dinero de las personas, del dinero que han perdido, de las personas que han perdido, con ese dinero se les rescata. Es una locura.
Y que encima ese dinero lo cobran sus ejecutivos.
No tiene ningún sentido, o sea, ha perdido todo, el oremos se ha perdido. Entonces realmente tenemos que volver a ponernos, y solo lo podemos hacer las personas, no hay mucho más, es simplemente...
¿Quieres decir algo? Vamos un poquito más adelante y hablamos de otra...
Sí, quería decir solamente que además de ser una tragedia, es una vergüenza.
Bastante parece, ¿no? Es tal y como se ven las cosas así.
Sí.
2:49, damos un pasito más, queremos hablar de algo más cercano, más tangible.
Y ante toda esta avalancha de informaciones, en medio de esta crisis, muchos han vuelto su mirada hacia el oro. El oro es un elemento químico de número atómico 79, situado en el grupo 11 de la tabla periódica. Es un metal precioso, blando y de color amarillo. Su símbolo es Au, del latín aurum, que significa Brillante amanecer. Durante mucho tiempo fue el metal de los dioses, del sol, el símbolo de la unión entre los cielos y la tierra. Actualmente el oro es uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar monedas y se utiliza en la joyería, la industria y la electrónica por su resistencia a la corrosión. El oro se ha empleado como símbolo de pureza, valor y realeza. Durante mucho tiempo conseguir oro era el principal objetivo de los alquimistas. Ellos buscaban producir oro partiendo de otras sustancias, como el plomo, mediante la búsqueda de la llamada piedra filosofal. ¿Podrá el oro en estos tiempos de crisis convertirse en una solución? ¿En un pacto de nuevo con los dioses? Veamos qué opinan nuestros invitados.
Tú, Nacho, en tu libro Tengo un plan, hablas de diversificarlas. Bueno, guardar eso que tienes un poquito ahí e invertirlo en oro es un buen momento.
Sí.
Hay que decir que hay mucha gente que evidentemente no tiene dinero ni siquiera para comer. No se puede plantear el invertir en oro para salvaguardar un poco su trabajo, ¿no? Pero ¿qué podíamos decir, independientemente de que me voy a meter un poco con Marion porque no ha dado todavía una solución concreta? No sé si hay que hacer la revolución, salir a la calle, dejar de comprar, dejar de consumir, pero no.
La revolución.
Hay que hacer la revolución, ¿no?
Intelectual, pero hay que hacerlo.
Vale. ¿Qué hacemos con lo que es ese valor que donde se puede uno resguardar, es lo que puede hacer que lleguemos a ese dinero honesto?
Cuando hablamos de oro y de invertir en oro, a mí me gusta más decir proteger nuestro patrimonio en oro. En realidad el oro ahora mismo es un protector patrimonial. Aquellos que tienen unos ahorrillos, en fin, la herencia de la abuela, los ahorros de toda una vida de trabajo, yo ciertamente sí les recomendaría que lo protegieran en lo único que ahora mismo tiene un valor real y que va a seguir teniéndolo y tiene un valor intrínseco, que es el oro.
El oro y la plata, supongo, los metales.
Sí, también la plata. Pero bueno, la plata es que tiene también una utilización industrial que no tiene el oro, digamos que el oro en sí mismo, digamos, es el dinero honesto en sí, ¿verdad? Digamos que el dinero tiene cuatro funciones: ser medida de valor, instrumento de intercambio, medio de pago y reserva de riqueza. Lo explicaré muy brevemente. Ser medida de valor, es decir, poner precios. Sirve para poner precios. Instrumento de intercambio, nos sirve para comprar y vender servicios o productos. Medio de pago, nos sirve para pagar esos productos y servicios. Y reserva de riqueza. El dinero, los papelitos con los que nos pagan, los euros, los dólares, no son reserva de riqueza. ¿Por qué? Por lo que venimos contando. Nos metemos en el banco los 100 que nos han pagado hoy por el sudor de nuestra frente y nos damos la vuelta y ya valen 80. No son reserva de riqueza.
Ya.
El oro sí es reserva de riqueza.
Ya.
Y probablemente sí sea también algún día, quizá, medio de pago.
Ya.
Quizá.
Creo que lleguemos a eso.
Claro.
Y para colmo sale una noticia de un broker, no sé si era un broker, alguien decía que estaba disfrutando mucho con esta historia o estaba ganando mucho dinero, que la crisis se agudizará mucho más y que dentro de nada los bancos no iban a tener dinero para poder devolvernos ese dinerito, esos ahorros que tenemos ahí.
Pues,
ya la ha liado.
Mira, el final tiene razón probablemente. Y el comienzo...
Espera. Que los bancos no van a tener fondos para devolvernos nuestro dinero.
Por la reserva fraccionaria de la que hablamos.
Claro, no te explico.
2%.
Y el problema es que vivimos en una sociedad que se escandaliza de un señor que dice una burrada como la que pudo decir, pero nos escandalizamos cuando cuando estaba pasando ese señor en la CNBC, que lo estaba viendo en la televisión CNBC, de repente en la publicidad estaban ofreciendo gana al alza o a la baja en los mercados.
Derivados, apuestas.
Tres empresas de Forex se anunciaron, diciendo exactamente lo mismo lo que había dicho el señor antes.
Claro.
No sé muy bien los presentadores o los políticos que se escandalizan de lo que dice alguien, algo que se ha sido permitido. Los productos derivados son permitidos por la Unión Europea y por Estados Unidos. Entonces, vivimos en una época de cinismo tan grande, donde lo correcto es ser políticamente hipócrita, eso es lo correcto.
Ya.
Entonces,
ya. Has dicho que puede que los bancos llegue un momento que no tengan fondos para devolver.
No, es que no es que llegue el momento. Los bancos tienen la obligación de tener el 2% de no es que llegue el momento está aquí.
Sí, luego...
Lo estáis poniendo bonito,
¿eh? A ver, luego está el llamado Fondo de Garantía de Depósitos, de modo que una persona, digamos, tiene garantizados 100.000 euros en una cuenta, en una entidad financiera, y los tiene garantizados porque el Estado lo garantiza, no porque el banco tenga obligación de garantizarle ese dinero. Pero el Estado lo garantiza, volvemos a lo mismo, con nuestros impuestos.
Yeah.
Con nuestro dinero, que en realidad tampoco lo tiene, sino que son con nuestro dinero del futuro, con el que recaudará en el futuro por la vía de los impuestos, que es la deuda. O sea que volvemos otra vez a la misma pelota.
¿Tú sabes por qué sube el oro, Miguel?
No, no te creo.
El oro simplemente
ha subido mucho en el último
claro,
tiempo.
Claro, pero en realidad no sube el oro. Lo que se está es devaluando el dinero. El oro simplemente está sirviendo
como reserva de valor,
de espejo de lo que está sucediendo. ¿Y sabes por qué? Porque es el único dinero que no pueden crear los gobiernos de la nada. Por eso de repente ha empezado a subir el oro. La gente desde hace 10 años, fíjate tú, el oro se ha revalorizado frente al yen, frente a la libra, frente a la rupia, frente a todas las divisas, una media de un 18% anual. Es una barbaridad desde hace 10 años.
Yeah.
Pero no porque suba el oro, sino porque se está devaluando el dinero.
El dinero.
¿Y por qué? Porque la gente está invirtiendo en algo que ha sido dinero siempre, siempre, desde hace miles de años. El oro ha sido reserva de valor, como bien dice Nacho. Y por lo más importante de todo, y ahí está la clave, no lo pueden crear los gobiernos. ¿Y qué pasa? Porque se ha roto la confianza. El oro no tiene importancia. El dinero depende de la confianza.
Ya.
Y se ha roto.
Llegan las noticias de las 3, tenemos que hacer una mínima pausa, llegan nuestros compañeros con toda la actualidad, a ver qué nos cuentan de la crisis, y después regresamos. Tenemos todavía algunas, tratamos de daros algunas soluciones de esta crisis en la que dicen que estamos metidos, y habrá otros temas. Santiago Pando llega, ese creador de ese lema, creer es crear, de los mayas, llega a España y queremos anunciar su visita, y otras cuantas cositas más. Fue el que hizo ganar a un presidente, lo conoces. Enseguida regresamos, 900-137, estoy hablando con Mario que me mira, 137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir, 5 libros de este plan que nos plantea nuestro compañero Nacho García Mostazo, para sortear entre toda la gente que queráis colaborar esta noche con nosotros. Esto es Radio Nacional, enseguida regresamos, no os vayáis, hay algunas claves que queremos que nos van a dar nuestros invitados esta noche.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora, esta segunda edición del Espacio en Blanco, esta noche hablando de un tema un tanto extraño, de esa crisis que parece ser que coincide con un montón de profecías y que todo está coincidiendo. Marion Müller, un pope, dicen también de ti, que eres de esto de las finanzas, una papisa de las finanzas, está con nosotros, y Nacho García Mostazo, compañero periodista, autor de, entre otras cosas, de Yo Tengo Un Plan. Conclusiones, y quiero que me contéis qué se puede hacer. No te has mojado todavía, casi que vas la radio, Marion, pero no te has mojado. Quiero, por favor, conclusiones. ¿Qué podemos hacer la gente de pie para salir de esta crisis? Que parece ser que se va a complicar más, que estamos viviendo los primeros atisbos simplemente. ¿Qué podemos hacer?
Salir del analfabetismo en el que vivimos. Vivimos en una época de información, pero no de conocimiento. Y tenemos simplemente, te puedo asegurar que si yo he logrado enterarme de lo que está sucediendo, el 99% de la población puede hacer exactamente lo mismo. Es una cuestión simplemente de información y de conocimiento. Y todas las acciones que existen en el mundo son humanas. No existe otra acción
que... Eso parece que lo tenemos olvidado, ¿verdad? Que...
Claro. Entonces, simplemente, ayer leía una frase de Ortega que a mí me fascinó, que dice, si los tigres no se destigrizan, ¿por qué los humanos nos deshumanizamos? ¿Verdad? Entonces, simplemente es información, conocimiento y pedir lo que se debe pedir. Estamos viviendo un poco... Estamos apáticos, vivimos una generación muy apática, estamos adormecidos. Debemos de despertarnos y que no nos importe igual tanto el último iPhone, sino igual otras cosas.
Ya. Yeah. ¿Y tú crees que los políticos nos harían caso?
No los que están en la actualidad, quizás. Quizás otros.
Falta renovar también.
Yo creo que sí. Además, vuelvo a decir, otra de las causas de esta crisis es esta dualidad impuesta artificialmente. Como Ortega y Gasset, por ejemplo, repito a Ortega, decía muy claramente, ser de izquierdas, y perdónenme, no, la expresión es a nivel intelectual, ¿verdad? Ser de izquierdas o de derechas es uno de los infinitos caminos de la tontería, porque no deja de ser una hemiplejia moral, una limitación del pensamiento. Tenemos que abrirnos, o sea, si hay partidos tendrán que ser... Yo no creo en la división de izquierda y derecha, creo en la división de honestidad y no honestidad. Uh-huh. Creo que ahí está la división de los seres humanos. Y si empezamos a ir por ese camino, cambiaremos el mundo. Hemos cambiado muchas cosas en el mundo. ¿Por qué no vamos a cambiar el sistema financiero internacional?
Es sencillo. Que nuestros medios de comunicación están quemándose, están echando fuego hoy. Dice, el movimiento de ciudadanos debería ser como el de Islandia. Qué poco se ha hablado de Islandia, ¿verdad? Ese país que de repente ha dicho fuera.
Ahí se purgó. Ahí me equivoqué, dije, no ha sido, ahí se purgó, pero también es una forma de cortina de humo, ¿no? Es un poco Islandia, 250.000 habitantes, vamos a crear ahí un poco un, mira lo que estamos haciendo. Pero en realidad tampoco se ha ido al... Es que la raíz de la cuestión no se está tocando, la raíz del dinero sin respaldo, la raíz de que nuestros ahorros están siendo devaluados de manera masiva, o sea, el dinero que tenemos hoy no va a valer nada como continúe esto así.
Yeah.
Y eso es un problema.
Nacho,
dígame.
Tus conclusiones, sí. ¿Qué podríamos hacer?
Soy pesimista en cuanto a la solución de la crisis. Entiendo que los gobernantes van a optar por las dos salidas económicas de las que yo hablaba. Antes, o la vía deflacionista por el no se pagan las deudas, o la vía hiperinflacionista o inflacionista, que es generar más dinero para tapar el agujero, básicamente, y entiendo que en ningún caso van a hablar o van a tomar decisiones en relación con la posibilidad de que algún día en el mundo, por su trabajo, por su esfuerzo, por el esfuerzo de estos gobernantes que hay ahora, en todo el mundo me refiero, no solamente aquí, claro, llegáramos a un dinero honesto. Por tanto, y soy pesimista también con respecto a la posibilidad de que se produzca una rebelión por la vía del conocimiento, que la gente comprenda que necesitamos dinero honesto y que con el dinero fotocopiado con el que funcionamos ahora mismo vamos todos a la ruina. Entiendo que soy pesimista con respecto a eso, es decir, creo que la rebelión social va a haberla, que vamos a ver más movida en las calles en los próximos meses, pero me temo que no va a tener ninguna relación con esto de lo que estamos hablando ahora en este momento. Ese es mi pesimismo con respecto a la crisis. Mi optimismo con respecto al ser humano es algo que nos puede servir de frontispicio y que a mí me sirve todos los días para levantarme con buen ánimo por la mañana. Actualmente en el mundo hay tantos científicos e ingenieros como ha habido juntos durante toda la historia de la humanidad. Por tanto, el futuro tiene una pinta de ser muy prometedor. podríamos llegar a ver cosas emocionantes como la cura del cáncer, o como poder ser mucho más longevos, o avances científicos maravillosos, y podemos llegar a verlos. Y eso a mí es lo que me da optimismo a día de hoy para pensar en que el futuro puede ser mucho mejor.
Yo estoy allá. Montón de gente preguntando dónde se compra oro y si el oro va a tener el mismo valor en el futuro. ¿Será el valor mayor o menor?
El oro no va a tener ni mayor ni menor valor.
Seguirá valiendo.
Son las divisas, claro, las que se están devaluando frente al oro.
Seguirá valiendo
y
igual.
Continuarán devaluándose. En el año 1980 el oro aumentó, multiplicó su precio a lo largo de 12 años por 12. Perdón, por 24. Hoy en día no vamos ni por 7. O sea, el oro le queda mucho recorrido.
Sí, con respecto al oro, un apunte muy sencillo para que todo el mundo entienda realmente que es una reserva de valor y poco más. El oro, con una onza de oro, que son 31 gramos, en la antigua Roma uno se podía comprar una toga, que era un traje. En los años 80 uno se podía comprar un traje de bonito, porque era el equivalente a un traje a medida, o el equivalente a un, si no me equivoco, a unos 300 euros, una cosa así, un poco menos. A día de hoy vale 1.200, 1.300 euros al cambio en euros, pues con ese dinero también nos podemos comprar un buen traje a medida, no mucho más.
Ah.
Es decir, el oro es una reserva de valor.
Se puede comprar la misma cantidad de pan,
que
se compraba en la época de Nabucodonosor en Egipto. Es impresionante, es cómo decir, mantiene, cómo preserva el valor adquisitivo. Simplemente es un recordatorio.
Ya. El pacto que hicimos con los dioses sigue siendo ahí, estando en el oro. Preguntan que dónde comprarlo, que busquen en las páginas.
Claro,
vamos
sí,
a dar a vuestras, bien, a vuestras. Pero quiero que antes de marcharos que escuchéis esto.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Eso veremos de vez en cuando aquí. Mario, nos vamos. Forma de entrar en contacto con vosotros. ¿Vas a hacer, vas a preparar un congreso? ¿Estás preparando, liando la parda?
Estamos preparando un congreso para el día 16 de noviembre. Se llama El Oro y la Plata y el Futuro de la Economía. Y en el cual hemos invitado a uno de los mayores expertos en la Reserva Federal. Es Edward Griffin. Que escribió un libro sobre la Reserva Federal, cómo fue fundada la Reserva Federal. Viene otro gran experto internacional, que es Chris Martenson, y James Turk, y un español, que es Juan Castañeda. Y bueno, pues os invitamos a todos a acercaros.
¿Aquí en España?
Aquí en Madrid, el 16 de noviembre, en el auditorio de IG Minas, y podéis entrar en oroyfinanzas.com. Y buscar ahí la información.
Oroyfinanzas.com.
Oroyfinanzas.com.
Gracias, sé que te acuestas temprano últimamente. Espero que hayas disfrutado del programa y estar
muchísimo,
con nosotros. Espero que repitas.
Cuando queráis.
Es un placer. Nacho, ¿forma de ponerse en contacto contigo para tener más datos de este plan que tú tienes por ahí?
Yo tengo un plan.com.
¿Así?
Así de fácil. Yo tengo un plan.com.
Y ahí das ideas de qué hacer con el oro, cómo comprar, dónde comprar,
sí,
etcétera.
Incluso hay un botón donde comprar oro en algunos sitios de referencia, etcétera, que son, digamos, de confianza, porque al final todo se basa en la confianza.
Gracias, gracias por haber venido. Espero que repitamos este programa y que haya servido a nuestros oyentes. Ha sido un placer.
Un abrazo.
Ha sido un placer. 13:16. Vienen más personajes al programa. Os dejamos con ellos. Pues vamos anunciando incluso en nuestra página web. En breve llega a España todo un personaje que hemos estado controlando desde aquí, desde el espacio en blanco, creador de un lema y de una película increíble que se llama Creer es crear. Eres Santiago Pando. Nos vamos hasta algún lugar en México para hablar con él. Buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes para ti, Santiago. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas noches para allá.
Qué placer tenerte ahí.
Igualmente, acá, ya muy cerca.
Y que ya vienes dentro de poco para acá, para España, ¿no?
Sí, volamos el lunes en la noche.
El lunes en la noche. Y vas a estar toda la semana, no es el tiempo que vas a estar en España. ¿Cuánto tiempo vas a estar?
en Madrid toda una semana. ¿Sí? Y luego nos vamos al Camino de Santiago.
Sí.
Y ya nos regresamos de Santiago de Compostela después.
¿Has estado una vez haciendo el camino?
Sí, sí, ya es la segunda vez que lo vamos a hacer.
Qué lugar tan increíble, qué lugares tan increíbles, ¿verdad?
Espectacular. Bueno. Vamos a hacer una película, de hecho.
¿Sí?
Sí, sí, vamos a hacer una película del camino.
Esa la quiero.
Esa experiencia.
La quiero tener yo enseguida, ¿eh?
¿Eh?
Que la quiero tener yo enseguida.
Claro.
Bueno, Santiago Pando, como os decía, aparte de publicista, últimamente te has convertido en un terrorista de la conciencia, un guerrero
artesano
de la conciencia, vale, un guerrero de esos que hay muchos por ahí por México, ha hecho cambiar y está haciendo cambiar a mucha gente la conciencia con una película que se llama Creer es crear, y no la conocemos en España. Vienes a presentarla a España concretamente, ¿no?
Vamos a ir a presentar la nueva película que se llama Artesanos.
Artesanos.
Artesanos, de la que presentamos en Madrid.
Sí.
Y damos un taller de Creer es crear.
De Creer es crear. Dinos fechas y lugares.
Es Madrid, el viernes 15.
¿Sí?
En la película. Y el sábado 16 es el taller.
Sábado 16.
Te quedo un poco mal con los lugares, pero ¿sí? Están en la página de Facebook de Santiago Pando.
Sí.
Que se llama La filosofía maya de creer es crear. Ahí está toda la información.
Entrando en Facebook, se pone Santiago Pando y ya sale.
Santiago Pando, creer es crear.
Creer es crear, vale, pues ahí está la página.
Ahí está toda la información.
Perfecto, viernes 15 y sábado 16 en Madrid. Y luego un recorrido por el Camino de Santiago y seguramente el Camino de Santiago. Y seguramente Santiago, valga la redundancia, estará en nuestro programa en breve para contarnos esa artesanía que ha hecho con Creer es crear. Y le decía, él no lo sabía, que hay un compañero nuestro, un músico, Chicho Sarmiento, una persona de la familia, un músico muy importante que ha estado con mucha gente en este país importante, que ha hecho un tema que se llama Creer es crear, que yo te invito a escuchar mínimamente.
Ok, ya.
Composición original, como te digo, de Chicho Sarmiento, inspirada en esa filosofía de creer es crear de los mayas. No sé si te gusta.
Me encanta.
Ya te la dejaré para que la puedas escuchar si quieres.
Gracias.
Santiago Pando en Madrid, como digo, viernes 15, sábado 16, en la página web Santiago Pando, en la página de Facebook Santiago Pando, creer es crear, toda la información, y te queremos ver por aquí por España y por el programa, Santiago.
Igualmente por allá, nos queremos ver ustedes.
Nos daremos un abrazo enseguida. Muchas gracias, te veo prontito. Okay. Buen viaje y te esperamos por aquí, os esperamos.
Gran abrazo a todos, saludos.
También para ti, hasta pronto.
Bye bye.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
13:20, seguimos adelante, hay más temas todavía en este espacio en blanco especial que estamos haciendo. Una nueva voz que va a sonar aquí dentro, en algunas ocasiones en el programa, con una nueva sección, Detectives del Misterio y del Insólito. José Luis Tejada nos lo ofrece. Hace tiempo que iban a llegar nuevas voces al espacio en blanco. Aquí está una de ellas. Compañero que nos va a tratar de traer algunas explicaciones, José Luis Tejada. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
El placer siempre es mío.
Y ayer en la mesa de papeles nos han mandado un montón de historias. ¿Siempre va a ser así?
Sí, yo sí tengo la mala costumbre porque tengo muy mala memoria de invadir el espacio con papeles.
Sí. Y no solamente con papeles, con cortes, con un montón de...
Sí, con todo el material que sea posible conseguir.
Cuéntame un poquito qué es lo que pretende en tu sección, lo que vas a ofrecernos en estos próximos minutos.
Pues voy a intentar en la sección traer el misterio de una forma sutilmente diferente. Vamos a intentar analizarla con los ojos de la ciencia, que yo muchas veces pienso que son más curiosos, incluso más terroríficos, que lo que es el mero mundo del misterio, ¿no? El poder explicar las cosas vistas desde otro prisma, aparte de que puede llegar a personas que ahora mismo son muy escépticas, yo creo que también puede resultar curioso y, como decíamos, algunas veces aterrador, como vamos a ver esta noche.
Es decir, misterios desde el punto de vista de la ciencia, con pruebas científicas y con esa óptica, ¿no?
Efectivamente.
Tipo CSI que se ha puesto muy de moda, ¿no?
Yo siempre he pensado, y siempre me gusta poner el ejemplo, yo mi ídolo en la investigación es Fray Guillermo de Baskerville, ¿no? Que todos conocemos por el nombre de la Rosa. Ese hombre que se dedica a investigar el misterio intentando encontrar soluciones a esos enigmas que hay. Digamos que es como una especie de Sherlock Holmes de la Edad Media. Y muchas veces el misterio todavía nos acerca a esa época oscura, porque nos queda mucho por descubrir, mucha luz que aportará.
Es decir, que eres especialista en parques, yo no sé, en energías alternativas, por favor.
A mí mucha gente me dice, bueno, pero ¿tú qué eres? Yo, aparte de poseer carnet de prensa, tanto nacional como internacional, ya me he dedicado mucho tiempo pues a como fotógrafo en diferentes frentes. Ahora mismo mi actual labor es la de director técnico en una empresa que se dedica a las energías renovables. He trabajado para multinacionales en energía eólica y, bueno, actualmente se hace lo que se puede, porque la verdad es que está la cosa francamente mal en el mundo de las energías renovables, sobre todo en el campo de la energía fotovoltaica.
Pero tenéis aquí un parque muy grande en España.
Pues yo tengo la fortuna y el privilegio, para mí el orgullo, de haber diseñado el mayor, el que en su día fue el mayor, creo que ahora mismo los americanos nos sacan una cabeza, el mayor parque solar fotovoltaico sobre un único edificio, una única cubierta industrial. Estamos hablando de una instalación de 2 megavatios, que está funcionando pues desde hace 3 años perfectamente y que ha sido un referente nacional e internacional para este tipo de instalaciones.
Y quizá algún día tengamos que hablar de todo ello y por qué no se instalan más y son muy caras.
Sí, porque nosotros, haciendo un breve resumen, en esta instalación, por ejemplo, hemos conseguido que la mitad del consumo eléctrico de una empresa que se dedica a fabricar piezas de automóviles se autoabastezca gracias al sol.
Así de fácil.
Así de fácil.
Ojalá tuviéramos en todos los sitios. Bueno, pero hoy no nos vamos a hablar de energías, sino que nos vamos... Bueno, sí, quizá también de energías.
Son energías.
Nos vamos a una plaza. La Plaza de los Aparecidos, ¿la llamas tú?
Sí, es un nombre que le hemos puesto cariñosamente. La Plaza de los Aparecidos. La plaza del periodista Antonio Andújar, en la ciudad de Albacete. Es una plaza también conocida como la Plaza de Abastos, porque antiguamente, bueno, pues tenía esa función dentro de la ciudad, que está muy próxima a la catedral, en pleno centro histórico de Albacete, y que, bueno, pues desde hace unos años está siendo la comidilla de los fenómenos paranormales en la provincia, por lo que nos cuentan los vecinos que allí viven.
Sí, ¿cómo comienza la historia? Parece que van a hacer obras y pasa,
sí,
¿no?
Sí, aunque históricamente, prácticamente desde el año 82, que empiezan las primeras remodelaciones de aquella zona antigua, ya empiezan a mencionarse estas apariciones de niños fantasmas. Es en el año 2010, el año pasado, en el mes de agosto, cuando a raíz de una serie de obras civiles que se hacen para soterrar unos contenedores de residuos urbanos, aparecen restos óseos humanos. Restos óseos que, bueno, pues en ese momento fueron achacados pues a la posible pertenencia a un antiguo convento franciscano que allí hubo en el siglo XV y que estuvo hasta el siglo XIX en vigor, y que, bueno, pues hasta el lugar se acercaron diferentes medios de comunicación para registrar esa aparición de huesos, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa cuando estos redactores de Radio Televisión Castilla-La Mancha son interceptados por los vecinos que les increpan de que ellos ya sabían que allí tenía que haber algo enterrado?
Creo que tenemos algunos testimonios, pero antes dime una cosa, ¿cuántos se encuentran? ¿Cuántos restos humanos?
Pues a día de hoy no se sabe, porque es tal la cantidad que al final... Sí, es una cantidad grandísima. No estamos hablando de 1 o 2 cuerpos, estamos hablando de lo que posiblemente pudo ser una fosa común. Tal es el impacto mediático que tiene y tal es la cantidad de restos humanos que lo que se decide es volver a soterrarlos, extrayendo algunos de ellos para hacer un análisis y dejarlo para cuando haya más presupuesto.
¿Sí? ¿Se los han vuelto a tapar?
Están vueltos a tapar y todavía no se conoce el origen. Están siendo analizados los que se extrajeron para por lo menos saber la fecha, ya que se barajaban varias hipótesis. Quedó descartado que pudiese haber sido un enterramiento por algún tipo de represalia durante la Guerra Civil. Los restos eran mucho más antiguos y ahora presuntamente la datación que se está haciendo sobre ellos es que pertenecen a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX.
XVIII-XIX. Creo que tenemos un testimonio de una compañera de Radio Televisión, ¿no?
Radio Televisión Castilla-La Mancha, es Amparo Aguilar, la redactora jefe ahora mismo de la delegación en Albacete de esta televisión, y que fue la persona que pudo estar allí y recopilar los primeros testimonios.
Vamos a escucharlo.
Surge a raíz de una noticia de informativos. Van a hacer los contenedores soterrar de la Plaza de la Lonja, va el equipo de informativos y cuando están, bueno, aparecen unos restos óseos. los descubre casualmente un arqueólogo que pasaba por allí de la Delegación de Cultura de la Junta de Comunidades y paralizan esas obras. Justo cuando esa noticia salta, en agosto de 2010, van a mirar esas obras y el ayuntamiento convoca para contar por qué se han paralizado esas obras. Una serie de vecinos de la Plaza de la Lonja se acercan a los compañeros de los servicios informativos y les cuentan que ellos ya sabían que ahí había enterrada gente porque en su casa pasaban cosas extrañas. Yo voy a la casa, contacto con esta familia y sin ningún tipo de problemas me reciben en casa. Cuando llego a la casa lo que me encuentro es a una madre y a una hija que me cuentan que en la casa han existido desde siempre fenómenos paranormales. Y empiezan a aparecer también vecinas y vecinos del mismo inmueble que me corroboran todos los datos que me está dando esa familia. ¿Cómo se manifiestan esos fenómenos paranormales? Pues según la hija, tienen una foto de cuando ella era pequeña, creo recordar, en una estantería, una foto que cambia, el estado de esa foto cambia. Y se sobrepone sobre la cara de esta mujer, cuando ella era niña, la cara de un niño. Y lo ven nítidamente, lo ha visto toda la familia. Llegado a este punto en el que un equipo de informativos, el que hace ese cargo, se sobrecoge con esta serie de manifestaciones, baja otra vecina que, digamos, vosotros entendéis más de esto, es más sensitiva. Y esta vecina nos llega a comentar que aparte de ver a estos niños, que también ven nítidamente, tiene también o ve presencias en su casa, a su madre fallecida, y también ve a vecinos que han fallecido recientemente que se encuentra con ellos de una manera absolutamente normal en el garaje de la casa.
Qué curioso, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Es lo primero que se encuentran cuando van allí, ¿no?
Sí, es algo que vamos a intentar hacer en esta sección, y es traer los testimonios en más o menos en el orden cronológico en el que podemos escucharlos, ¿no? Esta es la primera información que Amparo nos comenta y que es la que hace que nosotros pongamos en marcha todo nuestro engranaje de investigación para poder intentar determinar realmente qué es lo que allí sucede, ¿no?
¿Se pone en contacto con vosotros, contigo, con vosotros?
Sí, con nosotros. Bueno, cuando hablo con nosotros, las personas que solemos investigar son José Martínez, que es técnico también de sonido, Fernando Martínez Rosillo, que es una persona que estamos ligada a la medicina, se encarga sobre todo pues de buscar los testimonios. Es una persona que tiene un don de gentes que muchas veces las personas que tenemos en el laboratorio no poseemos. Y luego, por último, pues estoy yo, que soy el que más o menos se encarga después de dictaminar o de intentar investigar de manera instrumental y después pues de obtener conclusiones, ¿no?
Bien, se pone en contacto con vosotros, te cuenta la historia y
nos cuenta la historia, y nosotros lo primero que pensamos es que realmente tenemos que saber dónde estamos investigando. ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es la fenomenología que puede haber? ¿El entorno que nos está rodeando? Lo primero que nos llama la atención es que estos vecinos que se encuentran en el número 16 de esta plaza, de la Plaza Periodista Antonio Andújar, residen, habitan en un actual conglomerado de viviendas que pertenecen todas ellas al ejército. La mayoría de las personas que allí residen pues han sido todos o son militares en activo o en la reserva activa, y que son personas que, bueno, dada su formación castrense y su propia forma de entender la vida, pues son muy parcos en palabras y que, bueno, para nosotros tienen todo tipo de credibilidad. Que esta gente se acerque y nos comente esto.
Eso, que no suele encontrar ese tipo de historias, ¿no?
No. De hecho, nos costó muchísimo que la gente quisiese hablar, porque, claro, una cosa es el comentario que uno puede obtener a pie de calle. Otra cosa es ya cuando pides permiso para poder entrar en la vivienda y hablar de tú a tú con nombres y apellidos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando, bueno, pues hemos obtenido testimonios hablados con esas personas, con sus nombres y apellidos, que nos han contado lo que allí sucede? Desde la planta baja, donde actualmente hay ahora mismo una academia de corte y confección, hasta la última planta del edificio, que nos han manifestado que allí pasan cosas raras. Yeah. ¿No?
Creo que tenemos también el testimonio de alguien que empieza
sí,
a contarnos.
El siguiente testimonio simplemente es para que, bueno, pues la audiencia vaya viendo un poquito a poco cómo se van investigando este tipo de casos. Es la grabación que nosotros efectuamos a pie de puerta en el edificio, en el propio portal del edificio, y en la cual hacemos un resumen, donde la gente va a ir perfectamente, como el propio ambiente de la calle está allí. Hacemos un resumen de lo que nos han contado que puede suceder. Ya tenemos ese primer testimonio que hemos escuchado, ya hemos podido ir a nuestra compañera de prensa que nos cuenta qué es lo que allí pasa. Ahora vamos a escuchar qué es lo que nosotros hemos recogido a pie de calle, lo que se comenta en esa plaza que sucede.
Vamos a escucharlo.
Aquí antiguamente, en el siglo XVII, había conventos y encontraron restos humanos. Pues un arqueólogo lo vio y dijo que se pararon. A raíz de eso, la gente pues ha sido curiosa por aquí. Pues mira, que se ha ido contando, salió la dueña de esta academia, si no me equivoco, que está cerrada, que ha tenido que cerrar, pero a lo mejor dice que oía gritos y llantos, y la ha cerrado. Y aquí en este edificio parece ser que son diferentes vecinos los que ven diferentes cosas. Hay unos que no quieren hablar, que ven un monje con una capucha, tal vez no se le ve la cara. Y en el garaje se aparece gente que se ha muerto por aquí, por lo visto, y los ven. Los ven como transparentes.
Hablaba así en voz bajita para que sí, no se enterase, ¿no?
Además, es curioso porque yo, que soy escéptico, sin llegar a ser incrédulo, yo no sé por qué cada vez que uno se encuentra con el misterio cara a cara le pasan cosas raras. Y fue minutos después de hacer esta grabación en silencio, en sigilo, para que las personas que de allí cerca no supiesen muy bien, aunque se nos nota siempre a la legua lo que vamos a hacer, no se diesen cuenta de que estábamos allí. Cogimos ese ascensor que nos llevaría hasta la segunda planta del edificio donde nos esperaba la familia García con su suegra para contarnos la parafernalia de sucesos extraños que allí hay. Y bueno, fue en ese ascensor cuando nosotros entramos, le damos al botón número 2 para poder llegar hasta la planta, y ese ascensor se negaba a parar ahí. Sí. Nos dejó varias veces colgados entre dos de esos edificios. Al final tuvimos que optar por salir en la cuarta, bajar andando, y no hubo forma humana de hacerle llegar hasta la segunda planta.
¿Casualidades?
Serendipia.
Ya. ¿Qué más va ocurriendo en la secuencia de...?
Pues en la secuencia de sucesos, en la primera entrevista que nosotros, el día 3 de el 3 de noviembre, si mal no recuerdo, tenemos con esta familia, ya nos deja sorprendidos. Lo primero, por ver el entorno familiar. Nos encontramos con un entorno familiar completamente normal, donde, bueno, pues en principio no se aprecia ningún tipo de brote psicótico, como muchas veces nos ha sucedido en otro tipo de fenómenos, donde parece que hay una histeria colectiva y todo el mundo intenta contar que han pasado cosas raras. En este caso, todo lo contrario, nos encontramos con una familia completamente normal, que ha viajado mucho, tanto por España como por el extranjero, porque, bueno, el cabeza de familia tuvo la oportunidad de estar en la guerra del Norte de África, en el Ayun. Y bueno, pues han vivido en Madrid, en Valencia, en Barcelona, ya el último destino ha sido en Albacete, donde este hombre ya pertenece a la Reserva Activa, y es una grata sorpresa encontrarse en una casa que todavía hereda parte de esa hospitalidad que todos los que hemos viajado por el norte de África conocemos, ¿no? Allí nos sorprende un precioso tapiz africano en la pared, diferentes detalles, bueno, pues que hablan de esta estancia allí. Y personas que, como comentaba, pues comparten con nosotros esa vida familiar que tienen, y poco a poco pues nos van desentrañando esas extrañezas que han sido parte de su vida desde hace más de 20 años. Esta familia lleva viviendo allí pues prácticamente desde que el edificio se construyó a finales de la década de los 80.
Era un edificio nuevo.
Un edificio nuevo. Que se ha construido sobre lo que fueron los restos del antiguo convento. No olvidemos que nos encontramos en el centro histórico de Albacete. Para ponernos en situación, comentaremos que el primer convento que hubo en la ciudad, allá por el siglo XV, a finales de 1485, es el convento de los franciscantes, los observantes franciscanos, y que prácticamente hasta la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX está en ese enclave. Con la desamortización desaparece este convento, y bueno, pues los 30.000 metros cuadrados que ocupa esta superficie son repartidos en una escuela, en un almacén para la caballería y en un cuartel militar. Bueno, pues parte de esa escuela y cuartel militar es hoy en día lo que ocupan las viviendas de las cuales estamos hablando, que están sitas en el número 16 de la Plaza Periodista Antonio Andújar. No olvidemos que muy cerca, estamos hablando a unos 25-30 metros, nos encontramos con otro edificio que a día de hoy completamente restaurado, es el Instituto de Estudios Albacetenses, también parte del Conservatorio de Música. Es un edificio que también tiene una historia paranormal muy extensa. Este edificio, hasta 1982, que es cuando se empieza a reconstruir, bueno, pues había manifestado una serie de sucesos de los cuales podemos encontrar constancia en los archivos de la propia ciudad, ¿no? El escuchar llantos de niños por la noche, porque aquello sí que fue durante mucho tiempo un orfelinato y una maternidad. Las leyendas que corren, ya que estamos hablando de un convento por un lado de franciscanos y un convento de franciscanas separadas por muy poca distancia, esos túneles que parece que los reunían, ¿no? Y esa serie de extrañas ideas e historias de apariciones de monjes y monjas que aparecen, pues están muy ligados a la zona. Pero vamos, en el edificio donde estamos hablando, que estaba sobre lo que fue el antiguo colegio de los franciscanos, que se hizo sobre la zona de franciscanos, es donde parece que este tipo de fenómenos cobran más fuerza.
Subís en ese ascensor que se negaba a parar en la segunda planta hasta la cuarta, bajáis caminando y...
nos encontramos con
esa familia
normal y con los primeros testimonios. Ahí es donde, bueno, pues Carmen García Consuegra, Carmen Simarro, la última con 84 años de edad, nos comentan las vivencias que hayan tenido, las últimas experiencias que ellas han vivido. Experiencias que poco a poco los vecinos empiezan a llegar y empiezan a corroborarnos. para mí la más sorprendente, porque es algo tangible que yo pude tener en la mano, que yo pude contemplar, que pude observar, y que me quedé con ganas de encontrarle el misterio, es esa imagen de un niño que aparece sobre una antigua fotografía. Estamos hablando de una fotografía pues hecha posiblemente a finales de la década de los 60, la típica fotografía que muchos de nosotros tenemos de cuando íbamos al colegio en blanco y negro con nuestro hábito. Bueno, pues ahí aparece la imagen de Mari Carmen en blanco y negro, y de vez en cuando, no se sabe muy bien por qué proceso raro y extraño, muta y aparece la imagen de un niño que parece de otra época. Nosotros, la verdad, no hemos tenido suerte, la fortuna de poder verlo. Hemos tenido la fortuna de poder analizar esa fotografía, desmontarla, ver si realmente puede haber algún tipo de sombra, de manipulación, no lo sé, algún proceso que pudiese explicar este cambio tan extraño. Pero nosotros no hemos encontrado nada. También nos hablan de la aparición de extraños símbolos en uno de los aparadores de madera que hay en la habitación. Nos cuentan cómo aparecen una serie de símbolos, de números, de letras en griego, en latín, que parecen dejar un mensaje que a las pocas semanas desaparecen. Y por último, en esta vivienda pues nos comentan, y para eso bueno, pues cuentan con el testimonio de un electricista que estuvo en la propia vivienda y que estuvo enseñando lo que allí sucedía, y el hombre no pudo encontrar una explicación. Parece que de las dos paredes opuestas de ese salón parten una serie de bolas luminosas, de chispas eléctricas que confluyen en el centro, generando un gran chispazo eléctrico y un fuerte ruido que asusta a la familia.
¿Eso lo vio el electricista?
Sí, sí, sí. Además, la explicación que el hombre no pudo dar ninguna. O sea, no hay una instalación deficiente. Nosotros, en la última visita que hicimos, que si mal no recuerdo fue el pasado mes de marzo, donde desplazamos todo tipo de equipo, entre ellos cámaras térmicas, para poder intentar encontrar pues algún tipo de instalación por debajo o ver variaciones de temperatura, grabaciones en infrarrojo, en ultravioleta. Pues aparte de revisar toda la instalación y utilizar pues todo tipo de equipos, telurómetros para ver las tomas de tierra, vamos, se hizo un estudio completo. No existe ninguna causa normal que realmente pueda ocasionar este tipo de rayos eléctricos allí con la intensidad que la familia nos describe.
Creo, José Luis, que tienes otro testimonio de esta familia que le empieza a contar cosas que suceden, ¿verdad?
Es prácticamente lo que he contado en boca de la familia, que nos describen los fenómenos que hay ahí.
Vamos a escucharlo.
Todo el tema de aquí, no te creas que empieza ahora, ¿eh? Esto es desde el principio, desde que vivimos aquí.
¿El bloque cuánto tiene?
Lo estrenamos nosotros, vale. O sea que fue, sí, estrenamos los pisos nosotros.
28 años, por fin.
Lo que pasa es que, claro, aquí empezaron a pasar cosas que ahora os cuento. Aquí tuvimos unos números. Mira, ya no sabíamos con qué darle. Con barniz. Con, yo no sé. ¿Estuvieron cuánto tiempo, mamá?
Una M y un 3 se veía.
¿Se veía?
El 3 es el que más se veía.
Sí, y números. Mira, en esta foto, como encima de mí, es la cara de un niño. Pero que es que no se parece a mí en nada. Lleva así como un poquito así el pelo, así como si tuviera un remolino aquí arriba. Lleva como un jersey oscuro. Y le sobresale como el cuellecito de una camisa o algo blanco. Mira, una de las cosas que nos llamó también muchísimo, muchísimo la atención, sí, el fenómeno este que te voy a contar, le pasó primero a mi madre sola, porque yo estaba de viaje. Y cuando me lo contó me decía, ay, a ver si me vais a tomar a mí por loca. Que esto lo mismo, esto que te voy a contar ahora 8 años. Pero luego nos pasó estando juntas, como a la altura de aquí, a ti, a la pared, como si se juntasen dos rayos, pero que es que llegamos a ver al juntarse hasta escuchar y ver como cuando un enchufe.
Y decir,
estábamos hablando mientras sonaba esa. Ese testimonio de que se ha oído la voz de un niño.
Sí, es algo que...
¿No había colegio cerca? No,
no,
había...
no, además...
Perdón, y también se ha escuchado cómo escribíais ahí, para que sí. Quien está escuchando el programa luego nos dice, ¿hemos escuchado ruidos raros? No, estabas tú escribiendo, claro, en tu cuaderno.
Nosotros en las grabaciones, sobre todo cuando vamos a tomar testimonios, muy camufladamente utilizamos grabadoras de alta sensibilidad. Intentamos que tenga la máxima ganancia posible con micrófonos omnidireccionales, porque bueno, muchas veces la psicofonía, yo soy de los que piensan que aparece cuando uno menos se la espera. Muchas veces la buscas y no la encuentras, ¿no? Como bien apuntaba, se oye la voz de un niño, un pequeño lamento de niño, ¿no? Justo cuando nos estaban comentando esto. Podemos escuchar a continuación una de las psicofonías más claras que se obtuvieron en esta misma entrevista. La entrevista dura muchísimo, son 45 minutos de entrevista, y en uno de los cortes muy pequeñitos nosotros detectamos que aparecía la voz de un niño o de unos niños. Lo curioso es que nosotros siempre utilizamos el método de doble ciego. Ya estamos acostumbrados a hacerlo y mínimo llevamos siempre dos grabadoras sincronizadas para poder determinar en un momento determinado si algo es una psicofonía o no. Porque las psicofonías tienen, muchas veces las personas nos dicen, bueno, ¿y cómo sé yo si lo que he grabado es una psicofonía? Es muy sencillo, las psicofonías tienen la mala costumbre de aparecer solamente en un grabador.
O
en...
¿Solo uno?
La mayoría de las veces sí. Cuando nosotros tenemos una psicofonía grabada en varios sistemas de grabación y aparecen todos, tenemos muchas posibilidades de que eso sea un ruido común, un ruido de los que se pueden generar, yeah, como comentábamos, pues porque puede haber cerca un colegio, porque se haya podido generar un sonido que induce error. Pero cuando tú tienes dos sistemas de grabación sincronizados y puedes comprobar que en uno aparece algo que parece la voz de un niño y en otro no, ahí hay algo raro, porque las grabadoras estaban grabando al mismo momento.
Tenemos las dos grabaciones. La primera, donde aparece esa voz, yo he detectado otra voz más que no sé
si
será. La hemos repetido tres veces, si quieres la escuchamos.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto.
Estás hablando con, no sé cómo se llama.
Sí, estamos hablando con Mari Carmen y nos está contando, bueno, pues una serie de cosas, de fenómenos que suceden, y en un momento determinado se oyen estas voces.
Ya, yo antes escucho un chasquido y hay una voz también detrás,
sí,
que es de hombre, y un pelín más tarde salen las voces de los niños. Vamos a escucharlo tres veces, uh-huh, y tratamos de discernirlo.
Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. ¿Lo operaron? Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. ¿Lo operaron? Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. ¿Lo operaron?
Escuchas cuando dice la habitación que es la mía, sí, hay una voz masculina. Primero un chasquido, que es el típico, sí, chasquido.
Es el típico rap de la que precede a la psicofonía.
Y luego salen los niños. Qué curioso, sí, ¿no?
Además es...
Tratamos de recuperarlo para escuchar una vez, por lo menos, sí, lo digo a nuestros compañeros. Dime, ¿es curioso?
Es curioso porque en la siguiente grabación vamos a escuchar este mismo instante, en este mismo tiempo, pero obtenido en una grabadora que estaba a 20 centímetros de la anterior.
Y no salen los niños.
No salen los niños, no sale nada.
Ya, primero escuchamos esa voz de niños, esa voz anterior, si te parece, y luego sí, escuchamos, sí, la otra. Vamos a ver.
Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. ¿Lo operaron? Bueno, pues mi hermano en la voz, habitación.
Sí, se escucha perfectamente.
Una voz de un hombre. ¿La veis? ¿No la veis?
Yo es que no soy partidario de lo que es el análisis, el proceso, el reproceso. Nosotros lo que hicimos, porque estamos hablando de la segunda visita que hicimos el día 4 de noviembre, y volvimos el día 4 de marzo. El día 4 de marzo lo que hicimos fue irnos prácticamente toda la madrugada con diferente equipo para tomar muchas mediciones, micrófonos, fotografías, y todo ese material ahora mismo lo estamos analizando. Curiosamente, esta noche que desplazamos el equipo no pudimos obtener nada extraño. Parece que esa primera visita en la cual el ascensor nos quedó parado, empezamos a trabajar con este tipo de fenómenos, fue realmente cuando obtuvimos estas psicofonías, que para nosotros son relevantes y son curiosas, pero como comentaba, tampoco perdemos demasiado tiempo en buscar cómo otros investigadores, me está indicando esto, me está diciendo lo otro. Yo, cuando hay un testigo, como en este caso, lo veremos más adelante, Ana Fernández González, nos dice que ella asegura que ve niños en su casa. O sea, yo lo que quiero ver son los niños, ¿no?
Ya,
y el fenómeno
ya
importante realmente es intentar ver si allí realmente está sucediendo eso, ¿no?
Ya. Curiosa esa psicofonía que escuchábamos, esas voces de niños. La misma grabación, a 20 centímetros, con otra grabadora, y no se escuchan las voces. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. ¿Lo operaron?
Yo sigo escuchando el ruidito ese y una voz ahí. No salen los niños, pero sale.
A mí esto es lo que me pone los pelos de punta. O sea, yo...
¿Puedes repetirlo? Sí, te escucho mientras lo están repitiendo. Dime.
No, es realmente lo que me pone los nervios a flor de piel cuando estamos haciendo este tipo de investigaciones, estás en el laboratorio, es el poder comprobar que hay algo que se te escapa. Y en este caso hay algo que se escapa, porque tenemos dos sistemas de grabación que están muy próximos. En uno se oye claramente la voz de lo que son niños, o sea, yo no veo otra duda, y en el otro, sin embargo, sí podemos escuchar cómo ahí hay algo. O sea, la diferencia entre no haber y haber es realmente lo que para mí hace que me plantee la duda de que la psicofonía existe.
Ya, nuestros compañeros nos ponen esa grabación, me están buscando atrás. Vamos a escucharlo para ver que no salen esos niños, pero sin embargo sí parece que sigue estando ese rap.
Bueno, pues mi hermano en la habitación que acabas de ver, que es la mía, él ahí no puede dormir. ¿Lo operaron?
¿No lo escuchas?
Sí.
No se escuchan los niños, pero a mí se me llaman. unos niños. Tenemos, creo, un testimonio, lo vamos a escuchar dentro de un momentito. ¿Cómo os sentís vosotros mientras estáis ahí?
Yo soy una persona que soy fácilmente impresionable.
¿Sí? A pesar de lo grandote que eres.
Sí, sí, sí. Además, a mí me llama muchísimo la atención cuando diferentes amigos, investigadores, colaboradores en los medios nos hablan de meterse en casas encantadas, en sitios lúgubres y tenebrosos. Yo soy una persona que se impresiona mucho y soy muy miedoso. Yo reconozco que he pasado mucho miedo. Y en situaciones como estas, cuando te encuentras frente a una carga emocional muy amplia, porque los testigos no dejan de ser personas, y yo creo que con el tiempo uno se da cuenta cuando le están diciendo la verdad y cuando se están inventando las cosas. Cuando tú te enfrentas y te pones delante de una persona que supera los 80 años y te está contando que realmente, pues ella ve esas bolas de luz que salen de las paredes y se pone a contarte realmente que ha visto cómo la imagen de su hija cambiaba de forma y mostraba una especie de cara de niño sin darle una explicación, a mí eso me llama mucho la atención y me pone muy nervioso. Pero sobre todo, lo que para mí es espectacular es el testimonio de una de las personas, vamos, de la última persona de la cual hemos obtenido permiso para poder poner su grabación, y que nos cuenta, pues eso, lo que decíamos antes, cómo grupos de 3, 4, 5, 6, 7 niños campan a las anchas por el salón de su casa, por los pasillos de su casa, hasta tal punto que la señora, que además es profesora, ha llegado ya a verlo normal. Ya llegan momentos en que les dice, oye, dejadme tranquila, me estáis cansando, que ya estoy harta, ¿por qué no os vais a otro sitio? Estamos hablando de un fenómeno recursivo que lleva durante más de 20 años acompañándola en su casa, igual que acompaña a otros vecinos, ¿eh? Este testimonio lo ponemos porque yo para eso soy tremendamente respetuoso con el testigo, nos ha dado permiso para poder ponerlo, pero hay muchos otros testigos que nos hablan cómo a estos niños los ven, por ejemplo, en el taller de confección que hay abajo, que está cerrado, y que, bueno, las malas lenguas, no la propietaria, las malas lenguas han llegado a decir que se cerró porque las personas que allí daban clase por la noche se negaban a entrar, porque no solamente veían estos niños sino que los oían. También el testimonio de hombres dedicados durante toda una vida al ejército, que dicen que cuando llegan a las 2, a las 3 de la madrugada y dejan el coche en el parking subterráneo, ellos ven la aparición de niños y de personas que ellos saben que han fallecido, de vecinos que han fallecido. Y ya si queremos acabar de añadir a este cóctel de lo extraño, de lo insólito, más ingredientes, estamos hablando de una plaza que, consultados los diferentes servicios del 112 de urgencias de la ciudad, es posiblemente el punto negro de Albacete que prima en las listas de urgencias. Suicidios, gente que muere joven, accidentes. La plaza periodista Antonio Andújar ahora mismo se encuentra en una de las zonas donde los servicios de urgencia, los servicios sanitarios, lo tienen como uno de los puntos negros.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Trataremos de no pasar por allí mucho cuando vayamos al Albacete dentro de poquito.
O pasar con respeto, como hago yo, con mucho respeto.
Con cuidadito, ¿no? Creo que tenemos otro testimonio de esas personas que cuentan esas presencias, además de niños. Vamos a dejar que lo digan, pero como si fueran dos dimensiones, ¿no?
Sí, en blanco y negro, como en dos dimensiones, como si fueran textualmente, como si fueran de papel.
Vamos a escucharlo.
¿Cuándo es la primera vez que tienes recuerdo de haberlo visto aproximadamente?
Pues vamos a poner unos 20 años.
¿Y cómo describes lo que ves?
Es como, no es una luz, pero es una cosa clara. ¿Qué te voy a decir yo? Imagínate ahora mismo el blancor de las cortinas. Más apagado, pero es así.
¿Y se mueven solos?
Se mueven.
¿O van en grupo siempre?
No, no están apelotonados. A lo mejor hay tres y dos más para acá. Y luego se juntan. O sea, que se están moviendo, pero no todos a una vez.
¿Y cuántos son?
Yo diría unos 6 o 7. Es un grupo.
¿Y qué suelen hacer? ¿Suelen hablar? ¿Suelen decir algo?
Sí, ellos reír. Reír y hablar. Ellos están contentos. Imagínate unos nenes jugando en un recreo del colegio o en una casa en un cumpleaños. O mucha alegría.
¿Y alguna vez han dicho algún nombre que tú te suene?
No,
o alguna...
llamasen ellos por un nombre, ni nombrar a su madre, ni nada. Nada.
Ni a vosotros, ni
no,
nada.
No. No, es lo único que cuando hablas se paran, te escuchan.
¿Y suelen hacer caso si tú les dices algo o no?
Sí, sí, yo les digo, venga, hermosos. Ala, ya está bien, hombre, dejadnos un poquito tranquilos. Venga, vale, ya del juego. Venga, luego venís otro día, que ya es muy tarde. Es lo que se me ocurre, pero...
Vale, y me has dicho antes que se suelen ver siempre más o menos. Es un fenómeno diario, no es nocturno.
No. Es la luz del día siempre. Es la luz del día.
¿Por la mañana, por la tarde, indiferentemente, o sea, indistintamente o cuándo?
Yo diría más la tarde.
Uh-huh. ¿Y cuántas veces has podido ver este fenómeno?
Muchas.
Vale.
Yo no te sé decir. Muchas.
¿La última vez?
La última vez este verano. O no habría, a lo mejor no habría llegado el verano. Mes de mayo, junio.
Fenómeno que se presenta por las mañanas, curiosamente no de noche, que interactúa, que parece como que responde a la testigo, ¿no? Qué curioso, ¿no?
Sí, además, sobre todo es curioso teniendo en cuenta, como decíamos antes, lo que es la historia del lugar, ¿no? Porque aparecen niños allí donde se supone que hubo un colegio y muy próximo un orfelinato. Porque este tipo de apariciones, también de otros testigos que nos hablan de esos frailes encapuchados de 2.5 metros de altura. También nos llegan los testimonios de personas que han puesto a la venta su inmueble.
Yo te preguntaré, ¿había gente que lo está vendiendo?
Sí. Hay gente que está pasando auténtico miedo. Y no solamente en el número 16 de la plaza de la periodista Antonia Andújar, sino en todo lo que es la superficie de esta plazoleta, ¿no? Las cuatro calles que están colindantes.
Sabemos que hay mucha gente que nos escucha desde Albacete. Si hay alguien que esté por ahí, que nos esté viviendo algún tipo de fenómeno extraño, que se ponga en contacto con nosotros. Vamos a intentar sacar conclusiones. No sabemos de qué época son esos cadáveres, no sabemos cuántos restos humanos nos hay, sabemos que hay movida en la zona, que es un punto negro, que los vecinos han visto cosas. ¿Qué puede ser? ¿Una puerta dimensional? Como digo,
yo siempre, ojalá pudiese dar explicaciones, siempre me gusta tener, o por lo menos poner sobre la mesa, dos vertientes, y que después el oyente sea capaz de discernir cuál es la que más se puede acercar a la realidad. Por un lado, y si nos basamos meramente en los datos que estamos escuchando aquí esta noche, es muy fácil elucubrar que eso pueda ser una puerta a otra dimensión.
¿O histeria colectiva también? ¿O
sería la otra vertiente?
Ah, vale, no quiero adelantarme.
Claro, si lo tomamos por la zona más ortodoxa de la ciencia, pues sería muy fácil decir que en un entorno como en el que estamos hablando, donde, bueno, pues vamos a recordar que estamos hablando de personas que están relacionadas con el ejército. Son familias que, bueno, tienen una formación castrense ellos y ellas, pues bueno, están supeditadas a esa forma de vida que tienen los entornos militares. El que lo conozca sabemos que son muy férreos y que, bueno, por un lado los hombres son muy hombres y las mujeres también, hay que reconocerlo, son muy mujeres. Y son personas que, como hemos comentado antes, en algunas ocasiones incluso han estado en el norte de África viviendo durante mucho tiempo. ¿Histeria colectiva? Puede serlo, pero no sé qué me daría más miedo. Si es una histeria colectiva que es capaz de propagarse no solamente en un edificio, sino en un entorno que está compuesto por 10, 12 bloques de viviendas, cada una de ellas con 20, 30 familias, la histeria colectiva debe ser muy contagiosa.
Yeah.
Porque te vas a la calle detrás y no sucede. Por otro lado, el hablar de fantasmas, si es un caso de fantasmogénesis, si es una aparición fantasmal, si realmente estamos abriendo una puerta a otra dimensión. Yo sigo pensando que, aunque uno tenga la cabeza muy fría y científicamente intente estar en su sitio, la ciencia todos los días nos asombra con nuevas cosas. No estamos nada lejos de ese nuevo descubrimiento de que existen partículas que viajan más lejos que la luz. Posiblemente esos neutrinos sean una pequeña puerta abierta, si no a otra dimensión, si por lo menos a la posibilidad de que se pueda viajar en el tiempo. ¿Por qué no? El cerebro, que es la máquina más compleja que existe en el universo a día de hoy, no sea capaz en algún momento determinado de tocar esos puntos, abrir esa clave, abrir esa puerta que nos permita, o por lo menos a determinadas personas permita, viajar en el tiempo y abrir esa nueva dimensión.
Habrá que esperar a que... ¿Cuándo se van a saber los resultados?
Pues mira,
para
que los oyentes se puedan hacer una idea más o menos, todo lo que es la investigación arqueológica que se está llevando sobre los cuerpos tardará tiempo. Tardará tiempo porque el Ayuntamiento de Albacete y, bueno, la Consejería de Cultura ahora mismo está sufriendo un cambio y una reestructuración política por el cambio que ha habido a nivel de comunidad y de la propia provincia y de la propia ciudad. Y va a tardar en saberse. Por otro lado, nosotros, en la última vez que estuvimos allí, las últimas pruebas que se hicieron, nosotros obtuvimos cerca de 40 horas de audio, porque llevamos varios equipos de grabación, y para que los oyentes se hagan una idea, en los sistemas de adquisición de datos con los que nosotros trabajamos, que intentan recopilar todo tipo de datos, variaciones térmicas, temperaturas, radiaciones de todo tipo, son 40 gigabytes de información. todavía seguimos analizando, muchos casos. La conclusión a la que estamos llegando hasta ahora mismo es que el entorno, por lo menos bajo nuestro punto de vista y el que dictamina las máquinas, es completamente normal. Nosotros ahora mismo lo que estamos es, por decirlo de alguna forma, llevando turnos de guardia y en alerta roja para que en el momento de que vuelva a aparecer esa fotografía fantasma, esos extraños signos o que vuelva a aparecer cualquier tipo de cosa, poder presentarnos allí lo más rápidamente posible con todo el equipo para obtener esas evidencias que ineludiblemente a través del método científico son a día de hoy la única forma no de demostrar el fenómeno en sí, sino de poder divulgarlo dentro del mundo científico con la suficiente credibilidad.
Ya. Bueno, pues ahí estaremos, en la Plaza de los Aparecidos. ¿Formal pones en contacto contigo? ¿Quieres algún contacto?
Lo más sencillo es a través de Facebook, porque hoy en día todo el mundo tiene Facebook.
Yo
José
no.
Luis Tajada, haces bien. No. Eres inteligente.
No sé si lo soy,
inteligente.
No.
José Luis Tajada a través de Facebook o en el grupo de Facebook Detectives de lo Insólito, que bueno, pues es donde gran cantidad de seguidores del espacio y de amigos, pues bueno, cambian información, hacen preguntas, intentamos estar en contacto.
Perfecto, pues ahí está. Y si no, de vez en cuando por aquí, por el espacio en blanco, cosa que te agradezco y espero verte prontito.
El placer es mío, siempre con
nosotros. Vamos a ver en el paciente dentro de poco, creo que tenemos ahí unas cuantas manos cortadas que analizar. Y
además
que...
es uno de los casos más bonitos de la crónica negra de España. Además, voy a intentar ponerme a la altura del espacio y traer noticias que a día de hoy nadie conoce.
Será un placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que sigas estando.
A ti, Miguel.
Y bienvenido.
Muchas gracias.
Terminamos por hoy. Las gracias a Mar Gasca y Rubén de Felipe que controlaron nuestro mágico sonido, y a todos vosotros por estar ahí, por esa inmensísima cantidad de llamadas, de mensajes, de contactos. Es un placer saber que hay un montón de personas compartiendo este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Gracias. Teníamos 5 premios que son para Sara Esteban Gutiérrez de Toledo, Laura Espósito Hernández de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Cubilla de Cádiz, Alicia Méndez Bubilla de Jaén y Mario López Avellán de Cáceres. Ponemos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os mandaremos ese libro. Yo tengo un plan que ojalá os ayude para salir de la crisis. Ojalá se hayan servido las ideas que hemos compartido esta noche aquí y ojalá aprendamos la lección y pase pronto esta crisis y tengamos trabajo para desarrollarnos, abundancia para todos, que dicen que el planeta lo hay. Ha sido un placer, como digo, estar juntos. La semana que viene más, en 6 días aquí en Radio Nacional, a partir de 1 en Canarias, 2 en el resto de España. Será un placer volver a compartir este tiempo con respuestas a esos misterios. Y ahora, con la recomendación de que sigáis aquí en esta sintonía, os dejamos deseándoos buen fin de semana y buena semana. Nos vemos en 6 días. Cuidaros.